me ha venido entregando desde las 6 de la mañana una conversación exclusiva Primicia Global. Las primeras declaraciones que dan en prisión los soldados colombianos, ex soldados colombianos señalados de haber participado en el asesinato del presidente de Haití. En la conversación que les hemos presentado hasta ahora, un uniformado que ha podido establecer comunicación con nosotros ha asegurado que todo es un engaño, que ellos fueron al lugar para proteger a el presidente, perdón, para trabajar con la policía y detener al presidente de Haití en ese momento. Según ellos, habían sido contratados por una empresa estadounidense para trabajar con la policía y llevar a cabo ese arresto que al final no se cometió. Asegura nuestro entrevistado que la policía los entregó a la opinión pública, la policía los entregó ante un enardecido pueblo que los torturó antes de que pronunciaran sus primeras declaraciones sobre el caso, que dieron, según aseguran, en medio de las peores condiciones y obligados a autoincriminarse. Según han dicho, las autoridades colombianas no les han prestado ningún tipo de ayuda y viven en las peores condiciones, arriesgándose a la muerte. Nuestra contraparte en esta conversación asegura que su vida corre riesgo después de esta comunicación, pero no tiene otra alternativa a la de revelar qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, quién los engañó y qué está pasando con ellos. Don Santiago Ángel, entrevista exclusiva.
Pues Luis Carlos, esta es la tercera entrega de esta profunda entrevista con una de las personas que estuvo la noche del 6 de julio y la madrugada del 7 de julio en la residencia del presidente Jovenel Moïse, en el momento en el que este fue asesinado. Les hemos contado todos los detalles sobre esos momentos cuando se intercambiaron disparos dentro de la residencia y lo que ellos aseguran que fue reconocer que cuando entraron a la habitación de Moïse, un grupo de ellos lo encontró ya muerto. Dicen que son inocentes. Esta tercera entrega tiene que ver con lo que ha sido sus últimos días en la cárcel, con lo que le pide al país, con lo que le pide a los ciudadanos y por supuesto con lo que le pide al gobierno nacional, y también un poco más de las torturas y de lo que han vivido en Puerto Príncipe durante los últimos meses desde el 7 de julio del 2020. Aquí está.
Esta es la primicia del día en la FM.
Usted me estaba diciendo que ustedes en ese momento, ¿qué?
Uno en ese momento no quería que el día se acabara, que fuera el día largo, porque cuando llegara la noche venían gente encapuchada a llevar gente a torturarlo. A mí nunca lo hicieron conmigo porque yo era la persona que de todo el grupo era el que estaba más herido.
¿Cuáles eran las torturas?
Golpes, psicológicamente, físicamente, le hacían todo. Todas esas torturas le pegaban en los testículos, en el culo, mejor dicho, en todo.
Sargento, usted luego de todo este tiempo, quiero hacerle esta pregunta, luego de todo este tiempo, luego de ya casi un año desde que ocurrió el asesinato al presidente Moïse, ya estamos cerca de junio, ¿usted ha pensado que es posible que algunos de sus compañeros, tres o quizás cuatro o menos, si supieran que había una orden para que ustedes fueran a la casa del presidente a asesinarlo, pero que no se los dijeron a todos?
Yo digo una cosa, soy padre de familia, soy hijo, soy hermano. Si el grupo hubiera sabido que era para eso, ninguno, téngalo por la certeza, no se hubiera metido en este problema donde estamos nosotros. Pues que un jefe de Estado, que no lo hicimos nosotros, y lo negamos y lo decimos y peleamos por la verdad que no fuimos nosotros. Usted es un jefe de Estado. Si nosotros, póngase usted a pensar, nosotros somos militares con más de 20 años en la institución. Si lo hubiera hecho, nosotros hubiéramos tenido dos planes de extracción.
Sí. Sargento, ¿usted confía plenamente en los exsoldados Rivera y en el exsoldado Capador, que fueron los reclutadores más importantes del grupo? ¿Usted confía en ellos?
Como compatriotas, porque lo que ellos me dijeron a mí, vine yo aquí a trabajar. De lo que ellos sepan, no es mi nivel de yo saber lo que ellos saben. Solamente digo lo que sucedió aquí, lo que todo mundo fuimos a hacer el acompañamiento y no sé si ellos sabían.
Quiero terminar esta entrevista y le agradezco generosamente por su tiempo, porque entiendo la situación en la que usted se encuentra. Entiendo además que usted ha decidido aceptar un riesgo con esta entrevista y por eso quiero terminar con dos preguntas. ¿Quién fue la persona que lo reclutó a usted, y cuando lo reclutaron, qué le dijeron que había que hacer en Haití?
Cuando la empresa Uruguay y CTU me recluta, que ellos son los dolientes, me reclutan.
¿Quién exactamente?
El difunto Capador.
¿Qué le dicen que había que hacer en Haití?
Que vamos a brindar seguridad a los políticos, infraestructuras energéticas de Haití para el progreso de Haití. Esas dos cosas, ese es el trabajo.
Sargento, quiero terminar esta entrevista. El país lo está escuchando. Esta es la primera vez que uno de ustedes habla ampliamente en la radio en Colombia, en la radio nacional, desde la cárcel. ¿Usted qué quiere decirle a todos los ciudadanos que quizás no han conocido la historia de forma completa y que creen que ustedes hoy son unos asesinos, son unos mercenarios que fueron contratados para un magnicidio? ¿Qué le dice usted a Colombia?
Primero que todo le digo a mi ejército que lo llevo en mi corazón, que los soldados de Colombia deben de ser orgullosos de ser los mejores soldados del mundo, del nivel de entrenamiento que tenemos nosotros, que nosotros no hicimos ese magnicidio, no lo hicimos nosotros, que nuestras instituciones suministraron información de la base de datos que no deberían de suministrarla, a la cual conllevó a la tortura de nuestros compañeros acá en Haití. Nuestra tortura tenía la ubicación de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, donde nos decían que nos iban a asesinar a nuestros familiares si nosotros no confesábamos o no nos inculpábamos a nosotros. Las instituciones nos traicionaron dando esa información. El gobierno nos traicionó dando esa información que no debía darla. Primero se pregunta, ¿para qué se va a necesitar la información con un ciudadano colombiano?
Sargento, ¿qué le quiere decir usted a su familia?
A mi familia debe sentirse orgullosa, que yo no soy asesino. Vine y voy a trabajar por un mejor futuro para ellos, como cualquier ciudadano colombiano que sale de nuestro país a buscar un mejor futuro. Al pueblo colombiano le quiero decir que nosotros nos fuimos. Si una jueza de la República de Haití estuvo, que se habían violado todas las pruebas probatorias y se habían enterado la escena de los hechos, y la amenazan a la señora jueza. Los políticos de aquí de Haití, gran mayoría, no han defendido. El pueblo haitiano, el 98%, ha peleado por nosotros, el cual el gobierno no ha dado la espalda, ni una pastilla. Le pido el favor a la señora cancillera, a la señora cancillería, a señora vicepresidenta, véngase con su equipo de trabajo un día, aguante hambre acá en esta cárcel 2 días, para decir eso no es maltrato psicológico. Véngase acá y enférmese y mire cómo va a ser para usted recuperarse, porque si no se muere aquí no. Véngase aquí, yo no estoy retando a nadie, pero les quiero que toquen el corazón, que nosotros no fuimos asesinos, que no nos tiren en el abandono, que no nos condenen, que nos den el derecho al beneficio de la vida, de la duda. Nosotros hemos pedido una corte interamericana de justicia, que nos juzguen, una corte. Imagínense qué delincuente hace eso. Hemos pedido todo, que seamos investigados y que sea algo justo. Tenemos prueba con qué defendernos. Tenemos suficientes pruebas. Entonces, ese es el mensaje que yo le doy a mi pueblo colombiano.
Sargento Edwin Blanquiced Rodríguez, desde la cárcel en Puerto Príncipe, luego de 8 meses del asesinato al presidente Mois. Muchas gracias por estar en los micrófonos de la FM.
Gracias, muy amable Santiago, te agradezco. Espero que nos llegue al corazón a los colombianos que nosotros no fuimos que hicimos eso, que la verdad tiene que salir a flote, la verdad.
Tremenda esta declaración. Esta última parte, Santiago, es supremamente fuerte, escalofriante, le genera a uno un montón de dudas y preocupaciones frente a lo que está pasando con estos colombianos. Dice, las instituciones y el gobierno nos traicionaron, dieron información sobre nuestros familiares, información personal que fue utilizada en nuestra contra para que nos torturaran. Nosotros somos inocentes, no matamos a nadie, nos traicionaron y el gobierno colombiano nos abandonó. Muy fuertes declaraciones. Compañeros, esto es un documento muy importante que las autoridades colombianas van a tener que revisar, trabajar y no salir a desmentir inmediatamente sin más pruebas, sino ir, trabajar, revisar, reconsiderar y darle el debido proceso a cualquier colombiano, como ellos que son colombianos. Porque el gobierno se acaba y seguirán siendo colombianos y la investidura que tienen. Y la única posibilidad que tendrán y que tenemos los colombianos es la del debido proceso. Es cuidar y proteger las instituciones. Muy duro todo esto, muy, muy duro, compañeros.
Gran testimonio, Luis Carlos. Sin duda un trabajo impecable de investigación de Santiago Ángel, que ha puesto la pieza que faltaba. Es decir, este testimonio o alguno de esos 16 testimonios de los militares detenidos era el trofeo que buscaba cualquier periodista investigativo para darle un contexto mucho más amplio a lo que pasó en Haití. Hoy sabemos mucho más gracias a esta investigación y sin duda desvela también, Luis Carlos, el poco alcance que ha tenido la tarea de nuestros diplomáticos en esta situación de los militares detenidos allí en Haití. Hay una tarea pendiente que va a tener que resolver la Cancillería para darles protección legal a estas personas detenidas en esas cárceles haitianas.
Tremendo documento, Santiago. Tremendo documento.
Luis Carlos, hay algo para concluir esta entrega de esta entrevista y es que el sargento viceprimero es perfectamente consciente de los riesgos que significa esta entrevista y que significa exponer su nombre, porque una de las condiciones era justamente decir su nombre, que no fueran anónimo, porque sabíamos que si decíamos que se trataba de uno de los exsoldados capturados en Puerto Príncipe, todos iban a quedar en riesgo a las repercusiones. Luego, él sabe perfectamente lo que esto puede significar en una prisión en donde no hay autoridades, en donde no hay Estado, en donde hace 8 meses fue asesinado el presidente. Y él quiso con enorme valentía dar esta entrevista para contar su versión y para que, si pasa algo, quede testimonio de lo que significa su versión y su verdad de los hechos.
Luis Carlos, yo creo que lo prudente sería, y lo digo con todo respeto, que el gobierno de Colombia hoy, en función de esto que se ha escuchado, vuelva a levantar su voz, a pedir garantías para la vida de estas personas que están en esta situación y llamar también a la vigilancia de los organismos y entidades multilaterales y las ONGs de derechos humanos. No es una novela, la vida de este hombre y de sus compañeros está en peligro, son nuestros compatriotas y hay que hacer lo necesario para que gente inocente no termine pagando hasta con su propia vida un montaje o una celada como la que al parecer se tendió sobre parte de ellos, sobre algunos de ellos.
9:32, Santiago, se lo dije en privado al frente de sus compañeros y se lo digo ahora al frente de los oyentes. Gran trabajo, muestra lo que es usted, un hombre persistente, metódico, trabajador, honrado, decente, y con mucho método, mucha persistencia y con ganas de hacer cosas y con ese olfato y esa fortaleza que hace a los buenos periodistas no desfallecer ante las dificultades. Auguro que esto va a tener mucha repercusión y muchos premios que serán el inicio de muchos más que llegarán. Son las